rompecabezas.
Primera zona.
12 horas. El programa 20. De Daniel, sí, Figares.
Totalmente, ¿viste? Espera que hable para hablar conmigo.
Es terrible.
Es mortal. Bueno, 12 horas 29 minutos ya en este miércoles 8 de noviembre del 2017. Hay 24 grados de temperatura aquí en Montevideo. Estoy leyendo mal, hay 22, porque me quedé clavado en Maldonado, en la capital del mundo, que ahí sí hay 24 grados. Acá en Montevideo hay 22 grados, en la máxima del día, 17 la mínima, mayormente nublado, estuvo lloviendo en la mañana, seguramente llueva también en el correr de esta tarde y en lo que queda del día, ¿eh? No lo descarten, hay alguna probabilidad que The Weather Channel estén indicando ya sobre las horas que siguen hasta que termine el día e incluso en las primeras horas del día de mañana, un jueves que se va a presentar de todas maneras mezcla de sol y nubes con 21 grados de máxima, 16 de mínima, el viernes hay solcito, 23 y 16 las extremas, el sábado va a haber un poco de viento intenso, seguramente un más intenso en el este del país, 19 y 15 las extremas y un domingo con sol pleno, 22 de máxima, 14 de mínima, ya el lunes arrancamos con 24 grados de máxima, el martes 27 y así, una semana que parece ser bastante interesante, pero ya les adelanto también clavaron un par de iconos de precipitaciones para el jueves y viernes, no de esta semana, de la otra, pero no nos adelantemos porque todavía tenemos que pasar por este fin de semana y por la información que ya comienza en esta primera zona del programa. Amigos, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, FENAPES, evalúa realizar un paro general de 24 horas mañana jueves. El gremio rechaza la reducción de 200 grupos y el recorte de horas para los docentes. Sin embargo, la medida quedará en suspenso si es que en las próximas horas se llega a un acuerdo entre FENAPES y el Consejo de Educación Secundaria. Veremos qué pasa, estaremos actualizando de haber novedades.
Y también estaremos actualizando a medida que se vaya acercando la fecha, porque el 16 de noviembre el PIT-CNT realizará un paro parcial de 9 a 13 horas en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, con la presencia del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Y aquí la aclaración de lo que estábamos diciendo la semana pasada, en la portada de la página de COFE, que es la Confederación de Funcionarios del Estado.
Al día de hoy,
¿eh? Al día de hoy, uno va, busca y encuentra que había una convocatoria para el día 4 de noviembre en la cual se anunciaba la presencia de la expresidenta Dilma Rousseff.
Sí, se dijo que iba a hablar con Pereira, con las autoridades del PIT-CNT, que iba a ser la oradora principal, central del acto, y que además después se iba a reunir con figuras del gobierno.
Sí.
Todo quedó en la nada.
Sí, a ver, el año pasado, en fechas similares, pero no la misma, porque no coinciden las fechas tampoco en el comunicado, eso ocurrió realmente.
Sí, sí.
En noviembre de 2016 ocurrió. En este año no ocurrió. Lo más curioso es que le preguntamos a gente de COFE y los dirigentes
no
estaban
saben,
extrañados
no
de lo que
idea.
Yo. No, la verdad.
Fue del dominio público.
Claro,
lo dijimos todo.
¿Quién te mandó el comunicado?
Dice, está en la página de
fue
COFE.
Fue de acá y en
está
realidad.
Está en la página de COFE. Está en la página de COFE.
Bueno,
y ahora se confirma esto, que de alguna manera también es esponsoreado por el propio Partido de los Trabajadores. De hecho, como parte de los comentarios del perfil de Twitter del Partido de los Trabajadores, donde ya se promocionaba este acto del paro parcial del 16 de noviembre, esta jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. De hecho, en esa página del PT, que es la página del perfil de Twitter oficial del Partido de los Trabajadores, fue ahí donde me enteré, como parte de los comentarios, de que el PT y el PMDB se unirían nuevamente en por lo menos 8 estados para las próximas elecciones, un hecho ya ratificado por el líder de diputados del Partido de los Trabajadores y por el presidente nacional del PMDB, el partido de Michel Temer. O sea que los golpistas y los ladrones se vuelven a juntar como estuvieron juntos hasta ahora, ¿verdad? Con todos los resultados nefastos para el Brasil que ya conocemos. La verdad que es horroroso. ¿Cuál será el interés, no? La verdad que hay que ser bien maligno. ¿Qué le interesará tanto al PIT-CNT, a Pereira, a Abdala, a los trabajadores? No. Yo supongo que a muchos no. Me gustaría hacer esa encuesta. ¿Qué les interesa a la gente del PIT-CNT que esté acá un tipo que está condenado a 9 años y medio por lavador de dinero y corrupto? ¿Qué interés puede tener el PIT-CNT y los trabajadores del Uruguay que nos partimos del lomo, que laburamos todos los días, que pagamos los impuestos, que tratamos de no deberle a nadie, que no metemos la mano en la lata, que no tenemos nada que ver con la corrupción, que esté, por ejemplo, un tipo que además tiene una denuncia de junto a Dilma Rousseff, Lula y Rousseff, por liderar una organización criminal en todo el continente? Ya hay gente presa en distintos países del continente por esta causa, sobornos o acusación de haber recibido sobornos en un monto de $150 millones en crímenes que habrían sido practicados por lo menos desde mediados de 2002, cuando arranca el mandato del PT, hasta el 12 de mayo de 2016, cuando termina el mandato de Dilma Rousseff, según entiende la Fiscalía de Brasil. ¿Cuál es el interés que un tipo que tiene varias causas hoy en la justicia, además de estar ya condenado en primera instancia por una, está esperando, bueno, está condenado por el tema del triplex en Guarujá, dentro de la operación Lavallato, pero está condenado por la donación del predio al Instituto Lula, ¿sí? Uh-huh. Que también fue una donación de la compañía Odebrecht. Yo me río para no llorar, ¿no? Uh-huh. Está acusado de tentativa de compra de silencio y obstrucción a la justicia en el tema Lavallato. Yo te comentaba ayer que recién Moro ahora acaba de tener el notebook y bueno, otra serie de el notebook, el teléfono de Moura, la esposa de Santana, que era la dupla publicitaria que le armó la campaña al PT y que armó las distintas campañas de distintos presidentes y distintos gobiernos a lo largo del continente.
En todo el continente.
Y en Angola también, hasta Angola llegaron con esta joda.
Y cuando vos decís que el tipo fue hizo una campaña en Angola, vos decís, bueno.
Bueno, habían colocado, habían frisado, ¿verdad?, el notebook y el celular de Moura, que estuvo días antes, porque en realidad ya estuvo visitando a Dilma Rousseff en Plan Alto, la esposa de Santana, Moura, días previos, evidentemente tratando de zafar de la cana que se le venía encima. Ahora están encanados, ¿no? Uh-huh. Bueno, el notebook que contiene toda la información, el celular y todo eso estaba frisado. Lo acaba de agarrar, por suerte, el juez Moro, Sergio Moro. O sea que, y esto acaba de pasar esta semana, o sea que vamos a tener novedades en torno al contenido, ¿verdad?, de los accesorios tecnológicos de Moura, la esposa de Santana, de Joao Santana.
¿Vendrá gratis?
Bueno, no sé.
Porque vive de eso.
Me sigo, sí, de las charlitas que da, que mueve 20 millones de dólares en charlas que daba para OAS y en toda parte del mundo. Ya estuvimos hablando de esto. Pero digo, si no, ¿cuál es? El caso de la influencia sobre el Bandes, las acusaciones de tráfico de influencia, de asociación ilícita, de lavado de dinero, de corrupción pasiva, de el caso de beneficios a empresas. Tiene como 7, 8 acusaciones, está condenado por una, está esperando la condena en segunda instancia, que seguramente, para mí tiene que pasar, hoy acaba de caer ya en segunda instancia, o sea, estaba condenado ante el mismo tribunal que va a tomar el caso de Lula, el Tribunal Regional número 4, Bacarineto, que casualmente era el tesorero del PT, pero además fue el que presidía Bancov cuando le dieron el triplex de Guarujá. Tienen forma de... Esto no lo arregla, esto no lo decoran con nada. Lamentable que esté invitado aquí por la Central de Trabajadores, por el PIT-CNT. ¿Cuál será el interés del PIT-CNT, Es una buena pregunta. Cuando me encuentre con Pereira, con Abdala, se los voy a preguntar, porque realmente, la verdad que me extraña muchísimo.
Bien, seguimos con la cartelera de paros. El sindicato bancario AEBU comunicó que no tomará medidas en el día de hoy para no afectar a usuarios y clientes, teniendo en cuenta que se realizarán la mayoría de los pagos, se vienen las fechas de cobro de sueldo. Igualmente mantiene la ocupación de la agencia Mercado Modelo en Montevideo y de la sucursal José Enrique Rodó también. Bueno, los controladores aéreos continúan con la medida de no despegue de vuelos comerciales o civiles. Esto se da en periodos de cada 2 horas, se corta el despegue, pero el resto sigue funcionando normalmente. Y nos metemos ya mismo en el tema UPM, si te parece bien, sí, porque es uno de los temitas del día.
Exacto, el gobierno firmó un documento con UPM al que llamó contrato y que ratifica la existencia de negociaciones entre ambas partes y que da algunos detalles, ¿verdad?, de cómo sería la relación en caso de que se concrete la intención de establecer una segunda planta de producción de pulpa de celulosa. Ahora se inicia un proceso de estudio y seguimiento sobre los avances en las obras de infraestructura y condiciones jurídicas que fueron plasmadas en este memorándum. Si se cumplen, de acuerdo al cronograma de UPM, se definiría, ¿verdad?, si se hace o no esta planta en el año 2020, como había manejado de forma pública hasta ahora, pública y privada. Los inversores también decían lo mismo, ¿no?
Nunca dijo otra cosa que eso. Y ayer dijo exactamente lo mismo.
Lo mismo, claro. De no tomar la decisión en ese plazo, caerá todo el acuerdo y las partes deberán volver a negociar todos los puntos con el nuevo gobierno. A mí me tiene preocupado el tema del tren, de todos esos gastos que se van a entregar por ley PPP. La ley PPP es una ley muy jodida porque tiene muchas garantías para el que entra, no para el Estado. Y el solidario, ¿no? El garante solidario, ¿quiénes somos? Nosotros.
Claro, creo que nadie discute que estaría buenísimo tener un buen tren que nos sirva para pasajeros y carga.
Eso hay que estudiarlo, no he estudiado nada,
Pero digo, básicamente, la idea no parece mala. El tema es que, una vez que sea viable, debería cruzar de punta a punta el país y no quedar en Paso de los Toros, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Que permitiera, por ejemplo, llegar y unirse a las distintas vías ferroviarias que hay de los países vecinos. Bueno, seguimos con el asunto que se conoció en la noche de ayer, que se conocieron detalles, básicamente, de lo que ya se venía conversando. Se confirmaron algunas cosas. Entre las novedades de lo que fue presentado ayer figura que, si se concretaran todos los pasos previos, incluida la construcción de un tren que ameritará una inversión de $1,000 millones, según el texto firmado ayer, el emprendimiento generaría nuevas exportaciones agroindustriales en el entorno de $1,000 millones al año, con una recaudación de tributos total aproximada de $120 millones. También generaría un promedio de 3.000 puestos de trabajo con picos de 5.000 durante la construcción de la planta. Una vez esté operativa, serán 4.000 puestos de trabajo directos, es lo que se dijo en el día de ayer. El lunes de mañana, el Ministerio de Transporte presentó el borrador del pliego para la licitación de la obra ferroviaria. 3 empresas chinas, 2 alemanas, 1 argentina, 1 francesa y 1 española ya manifestaron su interés de participar, según comentaron al diario El País, 2 fuentes oficiales vinculadas al proyecto. De acuerdo al documento firmado anoche, el Estado uruguayo concederá una terminal especializada en celulosa con acceso ferroviario en el puerto de Montevideo, en una zona en donde hoy están trabajando otras empresas con otros intereses.
Sí, UPM se comprometió a mejorar la calidad del agua del Río Negro en caso de llegarse a un acuerdo, ya que es la principal afluente, ¿verdad?, sobre el que se instalará la fábrica. Su ubicación será en Durazno, cercana a Paso de los Toros. La inversión estimada es de unos $10,5 millones. Sobre este punto ya hay una empresa internacional de origen canadiense realizando estudios sobre el agua del Río Negro. El estudio de impacto ambiental correrá por cuenta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, pero no se ha hecho.
No, todavía no. Y creo que esta gente de Canadá viene de manos de la gente de UPM.
Obvio,
no es que esté contratada por el Estado uruguayo.
No, pero además prácticamente yo veía la conferencia ayer con García y la gente de la empresa. La impresión es que vamos a colocar se colocaría todo en condicional, ¿no? Una nueva pastera y va a mejorar la calidad del Río Negro.
O sea, claro,
casi es que se dice eso, ¿no?
En realidad lo que uno intuye de la lectura del contrato de ayer es que se van a aplicar medidas de remediación previa antes de empezar a verter eventualmente, porque no sabemos ni cómo sería, si es ciclo cerrado, si es ciclo abierto, cosas que son verdaderamente que cambian el juego. Si hay un estudio ambiental previo, se trataría de impedir o achicar el impacto que están teniendo las producciones agropecuarias sobre el Río Negro, y ahí estaría la inversión, se aplicaría esa inversión para eso. Y se tomarían algunas otras medidas también en la previa, seguramente para moderar lo que es el nivel alto de contaminación que tiene hoy el río. Decíamos que, de concretarse la inversión, la empresa pagará un canon anual de $3,5 millones durante toda la vida útil de la fábrica. A eso se le sumará un canon extra de igual monto durante los primeros 20 años de producción. En total, el canon que la finlandesa pagará por operar en régimen de zona franca será de $7 millones anuales. Este cálculo se hace sobre la base de una producción anual de 2 millones de toneladas. A diferencia del acuerdo vigente con la empresa Montes del Plata, el gobierno decidió que en caso de hacerse la planta, no otorgaría la exoneración del impuesto al patrimonio a las plantaciones forestales. La empresa pretende construir una fábrica capaz de producir un mínimo de 1.9 millones de toneladas y un máximo de 2.4 millones de toneladas de pulpa de celulosa.
El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, dijo en conferencia de prensa que este proyecto sería la mayor inversión privada en la historia del Uruguay.
Esto implica, desde un punto de vista más conceptual, la consolidación del complejo forestal maderero celulósico, que en la propia estructura económica nacional implica en los últimos años un cambio importante. Esto también abre las puertas a investigación científica para diferentes usos de la celulosa, ya no exclusivamente de papel, sino otros que impliquen innovaciones, ni siquiera del futuro, sino de investigaciones que se están realizando el propio día de hoy.
El analista en temas de ambiente y desarrollo, nuestro colaborador Eduardo Budinas, le dijo a Rompecabezas que si este documento se concreta, se confirma la alarma de falta de controles ambientales y de las abundantes exoneraciones al capital otorgadas.
Tras leer y escuchar las declaraciones del gobierno, queda en claro que hemos llegado a un nuevo pico de lo que podría ser la posverdad. Lo que se presenta como un contrato es en verdad una carta de intercambio de intenciones entre dos partes. donde habría que preguntarse por qué un gobierno y toda una nación deben convenir con una empresa como si estos fueran de la misma categoría y del mismo nivel. Se confirma la alarma que advertíamos semanas atrás sobre la ausencia de evaluaciones ambientales a nivel regional, territorial. Se confirman también las enormes subvenciones que otorgará nuestro gobierno en dinero, sobre todo al inicio de las obras. Y por si fuera poco, en este largo cortejo entre el Estado y una empresa, este convenio indica de que todo lo que se acuerda podrá ser disuelto por cualquiera de las partes rápidamente. Es algo así como un noviazgo para llegar a un matrimonio que será un matrimonio exprés sin necesidad de pasar por un divorcio cuando la familia decida separarse.
Me encantó la explicación final, ¿eh? clarito. Es brillante.
Excelente la explicación.
Clarito. Bueno, va a estar Gudi con nosotros el viernes.
El viernes va a estar. Zona.
Tenemos rompecabezas verde. ¿Eh?
De hecho, en estos momentos está para variar, porque es un hombre que es requerido de todo el continente, en todo el mundo, pero en particular en el continente. Sí. Está en Argentina justamente dando una serie de talleres.
Bueno, pero el viernes está haciendo el rompecabezas verde en la segunda zona del programa. Mientras tanto, para el integrante del Movimiento Uruguay Libre, Raúl Viñas, de concretarse todo lo puesto en condicional, el país perdería. Viñas indicó que tras la publicación de los detalles de las negociaciones quedó en claro que la inversión no será 4.000 millones de dólares, serán 2.300 millones de dólares, perdón, y no serán 8.000 puestos de trabajo, sino que como máximo se alcanzarían unos 5.000. Escuchemos a Viñas.
Ya se adjudicaron a sí mismos algo muy peligroso, que es el tema de el tener un caudal asegurado en el Río Negro que afecta a la represa de Rincón del Bonete, la primera, ¿no? O sea, para esa represa, donde hoy no tenemos caudales ecológicos previstos para ningún río, donde ya se aprobó, lamentablemente, una ley de riego que permite que empresas privadas, ajenas todavía al sector agropecuario, manejen el agua y lucren de esa agua que no compran. En ese lugar estamos dándole a esta empresa asegurado un caudal fijo que puede repercutir en la generación hidroeléctrica en caso de que nos falte agua, y que hoy, si alguien quisiera sacar esa agua, la UTE se la cobra porque entiende que hay un valor energético que pierde. Bueno, a esta empresa, a UPM, le adjudicamos un caudal fijo para ellos sin ningún tipo de remuneración o de compensación por parte de la empresa. Está puesto en negro sobre blanco en el papel, no hay más que leerlo.
Es curioso lo que planteaba Viñas y lo que plantea UPM. Ayer la propia Mariana Gil, directora de Recursos Naturales del Ministerio de Ganadería, señalaba que el caudal ecológico se define cuando se sepa que se hace, ¿no? Y que no es importante, que esa es una cosa, digamos, nimia, que porque realmente le quitó trascendencia a esto. Y evidentemente no hay que quitarle trascendencia. No, y es obvio y evidente que si la propia UPM está tratando de garantizarse un flujo determinado de agua para su producción, es que es vital. Además del flujo de agua para la producción de UPM, si es que esto ocurre, habría que generar otro caudal aparte. O sea que si, póngale que pasa X, habría que ser X por 2 o por lo que fuera, para que también siga la vida del río. Recordemos lo que fue la mortandad de peces hace unos meses,
sí,
nada más.
Sí, sí,
meses claro. No, semanas.
Semanas, sí, ni siquiera meses, sí. Bueno, es un tema que vamos a seguir bien de cerca, ¿eh?
Sí, bien. Otros asuntos. El Senado votó los 6 artículos que quedaban de la ley de financiamiento de los partidos políticos, por lo que el proyecto ahora pasó a la Cámara de Diputados, donde seguirá la discusión.
Sí, ahí va a seguir la discusión.
Sí, la oposición no está conforme con esta ley. Y durante la sesión de ayer, la vicepresidenta Lucía Topolansky se prestaba a poner a votación el artículo 6º, que prohíbe a las empresas aportar a las campañas electorales. Este inciso solo contaba con el apoyo del Frente Amplio, por lo que, para aprobarse, requería la presencia de los 16 senadores oficialistas. Al momento de contar las manos levantadas, Topolansky se percató que faltaba un legislador. Escuchen su reacción a un micrófono abierto.
Me falta uno. Si nadie va a hacer uso de la palabra, vamos a votar el artículo 6º. Me está faltando una punta que lo paré.
Animalita de Dios, qué increíble.
¿Cuánto falta?
¿Viste? En que uno le faltaba. Menos mal que le faltaba uno, le faltan tres o cuatro, me mandaba con Yalala. Bueno, la mayor polémica que se generó, evidentemente, ya lo sabíamos, era el artículo 13 que establece este horario central en televisión y que fija 10 minutos por hora para la publicidad electoral gratuita. En el texto que fue aprobado por media sanción ayer en el Senado, se reparte el 45% del tiempo en forma igualitaria para todos los partidos con representación parlamentaria, el 50% en forma proporcional, y esto es lo más terrible, ¿no? En forma proporcional a los votos obtenidos en la última elección, el 50% y el 5% restante para los nuevos partidos. Esto además tiene el antecedente, saltó muchísimo, ya lo venía haciendo el senador Pedro Bordaberry del Partido Colorado, que se refirió obviamente a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de abril de 2016, cuando, hablando de la ley de medios, se acordarán ustedes, que fijaba incluso un reparto proporcional aún peor, ¿no? Era del 80% de los minutos de publicidad atados a los resultados electorales y el 20% sí se distribuía,
claro,
equitativamente.
Ganabas, ¿no? Por ejemplo, y puede pasar que un partido gane con el 15 o el 20 o el 30%. De hecho, si Lula gana en Brasil, gana con el 30, pero si Lula va preso y no compite, quien gane las elecciones va a ganar con un 17-18%.
Bueno, ese fallo sobre la ley de medios, que fue un fallo dividido de la Suprema Corte de Justicia, pero que de todas maneras fue 3-2, sentenció que la norma no solo violaba el principio de igualdad, sino que discriminaba entre los partidos políticos generando diferencias injustificadas, ¿no? Parece de todo sentido común, se trata de un tema para los ciudadanos, de tener la misma cantidad de tiempo todos, ¿no? Atarse, ¿verdad?, a los resultados electorales, que además en este caso tienen nombre y apellido, Frente Amplio, por ese resultado de la elección pasada, ¿no?
Claro, pero es que además esto me hace acordar a la discusión cuando la reforma constitucional que, agrega, entre otras cosas, el balotaje a nuestra forma de elecciones. Yo recuerdo las discusiones y la argumentación desde el Frente Amplio, creo que con sobrada razón a esta altura del partido y en ese momento también, que eran efectivamente para que el Frente Amplio no llegara a poder. Bueno, esto es exactamente lo mismo.
Sí, y es tal cual lo de la ley de medios. De todas maneras, Constanza Moreira, por ejemplo, criticó la sentencia aquella que había dado la Suprema Corte de Justicia sobre la ley de medios, diciendo que una cosa es hacer el control de constitucionalidad de las leyes, otra es intervenir en la política pública. No puedo creer que los políticos sentados acá abdiquen de su criterio de legislar para dejarlo en manos de la Suprema Corte. Qué ternurita que es Constanza. Me gustaría llevarla para casa. Bárbaro, ¿eh? Digo, se insiste con lo de la ley de medios, se insiste con atar esto a las elecciones. La verdad es que lo explicaban ayer distintos legisladores, es sobre todo de la oposición, ¿no? Evidentemente del oficialismo, es una cuestión en realidad de sentido común. Se hace con igualdad de criterios para todos, no puede estar atado a las elecciones. Lo lamentable es esto, ¿no? De lo que no va por ley de medios, va por otro lado. ¿Y sabes qué? Bordaberry se preguntaba algo ayer que nosotros lo tenemos en mente, pero nadie lo quiere encarar porque es un laburo medio farragoso, que es hacer el ranking de inconstitucionalidades. Decía Bordaberry que el Frente Amplio, y realmente, ¿no?, tiene un número interesante de leyes inconstitucionales aprobadas en todos los tres periodos.
Yo estoy pensando en casos resonados de inconstitucionalidad de periodos anteriores y son pocos.
Por eso digo, habría que hacer el ranking realmente, pero bueno, Bordaberry apuntaba más o menos el bochín para lo que decimos nosotros, que creemos que realmente el Frente Amplio tiene un buen número.
En particular en estos últimos 8 años.
Sí, sí, en estas 2 últimas administraciones, digamos, eso ha sido más patente que en la primera. Bueno, el caso del senador Leonardo de León por las tarjetas corporativas de Alur ya está en manos de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, y el Tribunal de Conducta del Frente Amplio decide hoy si lo analiza de oficio. De León no se va a presentar ante el tribunal y esperará el fallo del Juzgado de Crimen Organizado, donde se amparará en sus fueros parlamentarios cuando sea citado. Ningún sector del Frente Amplio hizo un pedido formal para que se estudie el caso, entendiendo que el Tribunal de Conducta debe hacerlo de oficio. Mientras tanto, la JUTEP analiza el caso, aunque aún no comenzó con un estudio a fondo, y entiende que el hecho de que De León no sea funcionario público dificulta el pronunciamiento.
Por otro lado, el vicepresidente de la JUTEP, Daniel Borrelli, entiende que el caso del intendente de Soriano, Agustín Pascu, es un claro hecho de conflicto de intereses que debió haber sido informado a ese organismo de contralor. Consideran que Pascu no cumplió con el decreto número 30 del 2003, que en su artículo 17 obliga a los funcionarios a informar a un superior para que adopte la resolución que corresponda si considera que es dudosa la existencia de un conflicto entre el interés público y su interés personal. Esto lo había dicho exactamente así el exintendente de Tacuarembó, Wilson Esquerra.
Y está clarito, la obligación que tiene está clarito, ¿no?
Sí. Esquerra tenía también una estación de servicio, pidió informes a un abogado, el abogado le dijo que podía, no se quedó conforme, pidió información al TCR, le dijo vaya para adelante, no se quedó conforme y no le vendió nafta a su de su estación a la intendencia.
Bueno, amigos, presten atención a esto. El sindicato del INAU pide una intervención del sistema político en el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, el INISA, ante la tensión interna que se vive. En los últimos dos años, 160 funcionarios sufrieron distintas agresiones en un sistema en franco retroceso camino a ser un depósito de gurises. El dirigente José López dijo que se reunieron con Lucía Topolansky en busca de soluciones e insistió en que debe haber una intervención política. Escuchémoslo.
Bueno, nosotros no hemos planteado nada puntualmente. Lo que pedimos es que haya una intervención del poder político en el sistema, porque creemos que no solo los trabajadores, sino los propios gurises están corriendo riesgos de vida importantes. Entonces, en ese marco nos parece que quien tiene que tomar las decisiones en este sentido es el poder político, no los trabajadores. Los trabajadores lo que hacemos es denunciar y mostrar la gravedad de los hechos que han sucedido y esperamos una respuesta importante del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, que nos permita retomar el camino que nunca se debiera haber apartado con el sistema de atención a los jóvenes que han cometido infracciones a la ley penal.
El mes pasado y en una sola semana, 4 trabajadores del INISA debieron ser atendidos en el Banco de Seguros del Estado por agresiones de los internos allí alojados, 2 de ellos que fueron quemados con jugolín caliente. En total, el sanatorio del Banco de Seguros debió atender a 160 trabajadores del INISA en los últimos 2 años, producto de estas agresiones, que son de todo tipo, ¿no? Esto así lo aseguró ante el Parlamento una delegación del Sindicato de Trabajadores del Organismo. López le dijo a Rompecabezas que la situación es mucho peor que la de los 160 heridos.
Hoy los grandes líos no son para fugarse o para hacer un motín por reclamo de algo, sino fundamentalmente para intentar lastimarse entre ellos mismos, y muchas veces con armas que son de fabricación carcelaria, pero que son contundentes. Y bueno, y ahí, en esos enfrentamientos, los trabajadores intentan separar para que no pase a mayores, y en lo que va de estos 2 años, solo atendido en el sanatorio del Banco de Seguro del Estado tenemos más de 160 compañeros. O sea que los que van al sanatorio del Banco de Seguro son aquellos que ya terminan muy lastimados. Hay otros que tienen magullones, tienen algún rayón, algún puntazo, pero que no es de mucha entidad y que muchas veces siguen trabajando o lo atiende la emergencia médica en el propio servicio y a veces se tiene que parar a casa o muchas veces continúa trabajando para no dejar desprotegido al resto de los trabajadores. O sea que la situación es mucho más grave que estos 160 compañeros que estamos enumerando, y ni que hablar de los enfrentamientos entre los propios gurises, donde ha habido algunos heridos de mucha gravedad.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 5 minutos para la 1 de la tarde de este miércoles 8 de noviembre. Aquí en Montevideo está mayormente nublado, estuvo lloviendo, va a seguir lloviendo. Hay 22 grados de temperatura, es la máxima el día de hoy, la mínima será de 17 grados. Algunas noticias más del panorama local. El Hospital Pereira Rossell triplicó en 2016 el gasto a través del mecanismo de compra directa para contratar servicios de internación psiquiátrica para pacientes de hasta 15 años. En 2016 el gasto por compra directa fue de unos 47.458.085 pesos uruguayos, mientras que en el año 2015 la cifra no superó los 14 millones de pesos, según un pedido de informes del diputado Martín Lema, ¿sí? Así que, sí. Bueno, también otro sector más de la salud en donde se disparan los precios.
Sí, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi propuso la creación de una comisión de ética y transparencia de carácter permanente en el Parlamento, pero los legisladores de su partido entendieron que no era el momento. La comisión iba a tener como fin el de conocer y resolver cualquier situación de orden ético y establecer la creación de un código de ética parlamentaria de carácter obligatorio. Una idea brillante, que crees que te diga. A mí me encanta.
Tan brillante que le dieron para atrás, obviamente.
Es brillante la idea, sí, de Goñi. Sí, realmente. Bueno, no. Qué buena falta le hace al Parlamento,
sí,
esto.
La verdad que sí, pero al Parlamento no cree lo mismo, lamentablemente. Bueno, mientras tanto, la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del diputado Wilson Esquerra, quien atropelló a una mujer con 1.49 gramos de alcohol en sangre. Estaba alcoholizado. El legislador deberá enfrentar un proceso judicial por haber incumplido con la ley de faltas, ya que la víctima no presentó la denuncia policial luego del siniestro.
Un policía denunció a un capataz en Salto por golpearlo con un rebenque tras una discusión por 5 ovejas. Según la denuncia, el capataz sacó las ovejas propiedad del policía a la calle sin explicación y luego intentó embestirlo con su caballo y lo golpeó con el rebenque en la espalda y en la nuca.
Tremendo.
¿Con el comisario? No.
No, claro, no. Bueno, lo último son números. UTE cerró el periodo de enero-septiembre con una ganancia de 485 millones de dólares, lo que supone un aumento de más de 150 millones respecto al primer semestre del año. El ente se encamina a batir el récord de 451 millones de dólares de ganancia que alcanzó en 2014, por lo que los técnicos de UTE están intercambiando números con los ministerios de Industria y Economía para definir una rebaja en la factura eléctrica.
Rompecabezas. Compacto informativo.